Bueno, primero, muchas gracias a ustedes, compañeros, por darme la oportunidad que estemos aquí hablando. Entonces, pues les agradezco. Voy a tratar de hablar con la verdad y espero estar con capacidad para explicar lo que quiero explicar. Y no les voy a pretender engañar con que vamos a salvarnos de formas mágicas. Entonces voy a hablar de la evolución y la domesticación y entonces espero que esto más o menos avance para que veamos que la teoría de la evolución la podemos ver muy cerca de nosotros. Si vamos a la siguiente. La teoría de cuando hablamos de la teoría de la evolución, nos estamos preguntando el porqué de las cosas, por qué las cosas son como son y no son de otra manera, nos decía un biólogo que se llama Richard Levins. Y yo siempre pienso que esto tiene que ver con una cosa que puse ahí, que es una imagen de una novela, pues de El Principito, en la cual el príncipe se pregunta por lo que le acontece a una flor y a sus espinas, ¿no? Es decir, dice, no es importante preguntarse por qué estas rosas se toman la molestia de usar espinas, de generar espinas que nunca tendrán ningún uso. No es esto más importante que las cuentas que pueda estar haciendo un banquero con la cara enrojecida. Y siempre pienso que esa curiosidad es lo que a mí me llevó en un primer momento a estudiar la evolución, tratar de entender por qué las cosas en el mundo natural son de la manera que son. Y es una curiosidad que mi hijo comparte por ahí. Entonces, sigamos a la siguiente. Entonces, ante cualquier cosa que veamos en la vida, ante cualquier animal, ante cualquier planta, ante cualquier microorganismo, nos podemos plantear muchas preguntas. Nos podemos preguntar, ¿cómo hace la ballena para vivir en medio del agua y poder flotar en el mar o poder hundirse y poder aguantar la respiración? Nos podemos preguntar de qué está hecha la ballena, cómo están articulados sus huesos, cómo están construidos y qué es lo que le permite a esta ballena nadar en esas condiciones. Y nos estamos preguntando cosas que tienen que ver con lo que llamamos el funcionamiento de las plantas y animales, lo que se llama la ciencia de la fisiología, ¿no? Que nos dice, pues es por qué la ballena es como es de una forma, ¿no? Es decir, nos dice, bueno, la ballena es así y de esa manera puede vivir ahí. El problema que tenemos en biología es que todas las plantas, animales, bacterias, hongos, virus, todo lo que conocemos, no surgió así como así, sino que es producto de una historia. Y entonces ahí surge otro tipo de pregunta que podemos hacer ante los árboles, ante las distintas cosas que tenemos en la naturaleza. Y que tiene que ver con cómo llegaron a ser las cosas de la forma que son. ¿Cómo es que la ballena llegó a ser ballena? ¿O cómo es que el pino llegó a ser un pino? ¿O el colibrí que está ahí parado, detenido, pues llegó a ser realmente un pino? Y eso marca un problema para la disciplina científica que yo estudio. La disciplina científica que yo estudio, que es la biología, tiene un problema, pero a la vez una cosa que es lo que nos permite plantearnos preguntas muy bonitas, y es que trabajamos con problemas que son históricos, es decir, que no han sido siempre de la misma manera, pero además que tienen que ver con que este proceso de cambio, la evolución es otra cosa, que el cambio a lo largo de muchas generaciones que van atravesando los diferentes organismos vivos, no ocurre de un día para otro. Ni siquiera ocurre necesariamente en la mayoría de los organismos en el intervalo de la vida de un ser humano, sino que ocurre en intervalos de tiempo que no alcanzamos a ver a simple vista. Y de la misma manera que los astrónomos, para poder mirar las estrellas, tienen que utilizar instrumentos para acercar lo que está lejos, o la gente que estudia los microorganismos utiliza microscopios para hacer grandes las cosas que son chiquitas. Cuando trabajamos con problemas históricos, como en el caso de las plantas, animales y casi cualquier cosa, pues porque son producto de la evolución, cualquier cosa que esté viva, tenemos que trabajar con otro tipo de herramientas. Y esas herramientas las tenemos que desarrollar como científicos todo el tiempo. De hecho, si vamos a la siguiente, una cosa que quiero mencionar y que es muy importante, es que la ciencia o las ciencias en general no construyen verdades que se quedan así ancladas hasta el fin de los tiempos. Es decir, el conocimiento científico no está escrito en piedra. Es un conocimiento que tiene que estar constantemente revisándose y constantemente en cambio. Por eso, cuando hablamos de evolución, muchas veces se piensa en este señor barbón que está ahí, que es Carlos Darwin, y del cual estaré platicando un poco y que tiene historias muy simpáticas para contarse. Pero el día de hoy, es decir, él se dio cuenta de ese hecho, el hecho de que las plantas, animales y todo lo que conocemos tiene un proceso histórico que le dio origen. Esa es la evolución que decimos que es un hecho, ¿sí? Es un hecho. Las cosas no surgieron de la nada, surgieron como resultado de un proceso histórico. Y este señor Darwin generó la primera teoría, en realidad la segunda gran teoría, para tratar de explicar ese hecho histórico. Entonces tenemos que está la realidad es que las cosas han cambiado, y vamos a ver ejemplos de cómo las cosas pueden cambiar a veces hasta ante nuestros ojos. Y luego está cómo explicamos esa realidad, y esa es la teoría evolutiva. Y entonces la teoría evolutiva es una teoría científica porque no se ha quedado inmóvil en el tiempo, sino que se ha ido revisando, se ha ido modificando. Darwin no sabía muchas cosas que sabemos hoy. Él no sabía cómo es que las características se heredan de una generación a otra. Eso lo supo un señor que se llamó Mendel y que trabajó una serie de leyes. Entonces, por eso a veces cuando se habla de evolución se habla mucho de Darwin, y nosotros decimos, tendríamos que estar hablando también de todo lo que se supo después de él. Y hubieron otros personajes que a principios del siglo XX conformaron una nueva teoría evolutiva tratando de tomar los elementos de la genética y los elementos de lo que sabía Darwin. Entonces, si vamos a la siguiente. Y después de ello, pues han ocurrido muchas cosas. Pero por lo pronto yo lo que les quiero decir es que en evolución, así como se reconocen de manera parecida, digamos, como cuando hablamos del planeta y se sabe que existen fuerzas o procesos, o sea, sabemos que hay una fuerza que llamamos de gravedad y que nos está teniendo aquí adheridos a la Tierra, en evolución se habla de que hay muchos procesos, ¿sí? Se habla de que existe la mutación, que vamos a ver que es una cosa importante, porque aún en la ausencia de los agentes de los que se hablaba aquí el otro día, que eran los mutágenos, ¿no? Aún si nada de esas, ninguna de esas sustancias químicas está en el ambiente, la mutación está ocurriendo todos los días en distintos organismos de manera natural, porque el proceso de reproducción, sea que se está reproduciendo una bacteria muy chiquita o que nos estamos reproduciendo nosotros, no es un proceso perfecto, y es gracias a que ese proceso no es perfecto que la vida ha cambiado. Si no hubiese habido mutación en el principio de los tiempos, el planeta sería muy diferente, ¿sí? Porque no habrían surgido las formas de vida que conocemos. Y existen distintos procesos de los cuales voy a intentar dar algunos ejemplos. Uno del que casi nunca se habla y que a mí siempre me perturba mucho que no se hable porque me interesa a mí mucho, es una cosa que los biólogos llaman que es la deriva génica, ¿no? Que tiene que ver con que las diferentes formas que hay en la naturaleza van cambiando, pero que van cambiando como resultado de un proceso de azar, ¿no? Hay lo que llaman el flujo génico, que no tiene que ver sino con el hecho de que las plantas y animales no están en un mismo lugar todo el tiempo, sino que se mueven de un lugar a otro y se reproducen a veces en lugares diferentes, ¿no? Es decir, tenemos aves que ahorita pueden estar viviendo en el bosque aquí y que pueden ir a otro bosque y dejar descendencia en ese otro bosque, y eso está ocasionando cambios en las poblaciones. El fenómeno más conocido, que es el de la selección natural, que es del que más se habla, y por último uno del que quizá me dé tiempo de hablar, si llego a hablar del problema de los cultivos, que es el de la consanguinidad, es decir, cuando hay reproducción entre organismos que están muy cercanamente emparentados, entre plantas o animales que están muy cercanamente emparentados. Para ver, vamos a la que sigue, para ver claro lo que sigue, podemos mencionar este hecho. Sabemos que nuestro continente, el continente americano, se pobló hace miles de años, hace unos 40.000 años quizá, en una época en la que hacía mucho frío, una época en la que gran parte de Norteamérica estaba congelada, y los seres humanos cruzaron desde Asia y llegaron a América, pero cruzaron en una época que era muy difícil. Ustedes se pueden imaginar si aún el día de hoy, con todo el desarrollo tecnológico y demás, a veces no es fácil ir de un lugar a otro. Estos compañeros que cruzaron ahí, pues eran grupos que venían cazando animales, eran grupos muy pequeñitos, y desde ahí se pobló toda América. Como vivieron durante mucho tiempo como grupos muy chiquitos, ¿sí? Empezaron a ocurrir cambios, pero que eran cambios que se denominan que son al azar. Si a nosotros aquí en este grupo que estamos aquí nos hiciéramos una prueba química para saber lo que se llama el tipo sanguíneo, ¿no? Si somos O, si somos A, si somos B, nos encontraríamos con que la mayor parte de los que estamos aquí vamos a tener el tipo sanguíneo O. De hecho, hasta la llegada de los españoles a América, la inmensa mayoría, si no es que el 100% de la población americana, tenía el tipo sanguíneo O. ¿Y por qué tenía el tipo sanguíneo O? Nada más por ese hecho, porque los que cruzaron por ahí eran muy poquitos. Habían otros tipos sanguíneos, el A, el B, el AB, desde antes de que se cruzara desde Asia. Pero cuando se cruzó, la muestra, el pequeño grupo que cruzó, no necesariamente representaba a todos los humanos que vivían en Eurasia, y eso hizo que se fijara, o lo que decimos en biología, todos quedáramos con el mismo tipo sanguíneo de este lado del mar. Sí, vamos a la siguiente. Y bueno, después de Darwin han habido muchos investigadores que han hecho contribuciones muy importantes a la teoría evolutiva, y bueno, ahí menciono solamente algunos, pero lo que quiero decir es que la ciencia, sobre todo, que sepamos que no producen conocimiento que se queda estático, es conocimiento que estamos revisando todo el tiempo y que vamos viendo en qué nos equivocamos, qué faltó de considerar en un momento y qué hay que considerar más adelante. Quiero aquí mencionar, vamos a la siguiente, me voy a concentrar en otra cosa. La teoría de la evolución original, como la planteó Darwin, tiene como dos grandes partes. Una parte que se habla mucho y se malinterpreta mucho, que es la idea de selección natural, pero tiene una segunda parte que es muy importante y es la idea de que estamos emparentados, que tenemos, que provenimos de lo que se llaman ancestros comunes en el pasado. Y yo siempre he pensado que es muy sospechoso que casi todo el tiempo en los medios de comunicación, en los documentales, en distintos espacios, solamente se habla de la primera parte, de la idea de selección natural. Y yo siempre he sospechado de eso porque es históricamente, además está comprobado, que cuando Darwin pensó eso estaba inspirado en teorías que los capitalistas habían desarrollado. Y entonces es muy curioso que aunque Darwin habla de las dos cosas, en los medios de comunicación casi solamente se habla de eso. Ahí hay un dibujito que no sé si alcancen a ver, pero es un dibujito que nos dice, pues básicamente que la evolución es como un arbolito. ¿Qué quiere decir que es como un arbolito? Quiere decir que cada especie de planta o de animal está colocado como una hoja en la punta de esas ramas y que en ese sentido va compartiendo ancestros comunes en el pasado. Entonces, si vamos a la siguiente. Entonces, aquí está la primera parte. La primera parte de lo que habla Darwin es que si nos imaginamos, no se alcanza a ver muy bien, pero hay un conejito blanco y un conejito negro. Si imaginamos que en una población de conejos hay dos tipos de colores, blanco y negro, pues van a estar esos dos tipos de conejos. Pero que si ocurre un proceso de cambio ambiental que es independiente de los conejos, ahí ustedes no alcanzan a ver, pero está brincando un zorro blanco, ¿no? Es decir, ¿qué es el cambio ambiental? Quiere decir que en ese ejemplo que nos estamos imaginando, en una época o en un lugar del planeta empezó a caer mucha nieve, y entonces los animales que comen conejos pues van a ver más fácilmente a los conejos que son negros que a los conejos que son blancos, y nos podemos imaginar que a largo plazo la mayor parte de los conejos negros pues habrán desaparecido y habrán quedado poblaciones de puros conejos blancos como los que están hechos ahí bolita. A eso es a lo que Darwin llamó adaptación, y eso de eso se habla mucho, ¿no? Si vamos a la siguiente. Ahora, desde la época de Darwin, y hace rato alguna compañera preguntaba, y tenía razón en preguntar, ¿por qué siempre se pone a un hombre al final de esta ilustración que es muy socorrida? En este sí pusimos, encontré una que sí ponía también a una mujer, ¿no? Se utiliza mucho esta idea, la idea de que el ser humano, se nos dice, proviene del chango, ¿no? Proviene del mono, y era una pregunta que planteaban el otro día en el gran cuestionario que nos hicieron, ¿no? Y entonces esto es un error, porque Darwin nunca dijo que el ser humano provenía del mono. Esta idea es una idea que existía desde antes de Darwin, la idea de que la evolución avanzaba de lo inferior a lo superior, y era una idea que le gustaba mucho a los pensadores, a los intelectuales que tenía la burguesía en el siglo XVIII, porque ellos se presentaban a sí mismos como una fuerza superior, y entonces decían, nosotros somos el progreso y los de atrás son los atrasados. Pero esta no es la idea de evolución que tenemos hoy en día. Si vamos a la siguiente, lo que representaría mejor la idea que tenemos de evolución hoy en día es la idea de un árbol, ¿no? Entonces ahí sí, ni modo, Pedro Infante no ha muerto y vive en nuestros corazones. Tenemos a un hombre macho masculino que está representando al género humano, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que los chimpancés y los bonobos, que están, son grandes simios, nosotros mismos somos grandes simios, ¿sí? Compartimos un ancestro común con ellos, un ancestro común que existió hace 5.5, quizás 6, 7 millones de años. Y que a su vez compartimos un ancestro común con los gorilas y que compartimos un ancestro común con los orangutanes. Pero no quiere decir que un orangután o que un gorila dio origen a un ser humano. Quiere decir que compartimos una historia. ¿Y cómo sabemos que compartimos una historia? Miren, compañeros, les voy a contar una historia. Cuando yo tenía como 6 años, me tuvieron que quitar toda mi cicatriz, por acá la traigo, miren. Me tuvieron que operar, ¿no? Me dio lo que se llama apendicitis, ¿no? Ustedes han oído hablar de la apendicitis. ¿Y qué es la apendicitis? Pues resulta que va a nuestro intestino y luego tiene como un chipotito. Y ese chipotito, bajo ciertas circunstancias, se nos puede infectar. Y si se infecta muy fuerte, nos podemos ahí morir. Y entonces, cuando yo estaba enfermo, tenía como 6 años, me tuvieron que operar, me tuvieron que abrir y sacar el apéndice porque estaba muy infectado, ¿no? Y uno dice, y bueno, y véanme aquí, estoy después de eso, puedo comer y hacer todo lo que yo hago como ser humano y no pasa nada, ¿no? Y entonces uno dice, entonces, ¿por qué tenemos apéndice? ¿No? Pues, ¿por qué está ahí el apéndice si no sirve para nada? Nos lo podemos quitar y no pasa nada. Bueno, resulta que si revisamos en lo que se llama la anatomía comparada, es decir, cuando comparamos a un ser humano con un chimpancé, vamos a ver que nos parecemos mucho. De hecho, se dice que en el DNA nos parecemos el 99.9% en el material que está dentro de nuestra célula, nos parecemos 99.9% a un chimpancé. Si vemos nuestra anatomía, nos parecemos muchísimo. Y el intestino del chimpancé se diferencia porque en donde está nuestro apéndice, ellos tienen una bolsita. Pero es una bolsa más o menos grande. Y adentro de esa bolsa viven bacterias de las que nos hablaban el otro día, que son muy importantes para la vida, no nomás de nosotros, sino de todos los seres humanos, que cuando los chimpancés comen plantas, las pueden digerir muy bien. Si nosotros comemos pura hierba, nos cuesta mucho trabajo digerirla y de hecho hasta se ocupa, dicen, para limpiar los intestinos, ¿no? Para poder defecar bien, pues acostumbra que uno coma fibra, ¿no? ¿Y por qué puede funcionar eso? Pues porque la fibra, es decir, que es el mismo material del que está hecho el papel, que es de celulosa, ¿sí? Pues no la podemos digerir y entonces pasa y barre literalmente nuestros intestinos y nos ayuda, se dice, a limpiarnos, ¿no? En el chimpancé no, el chimpancé sí puede digerir esa fibra. ¿Y por qué la puede digerir? Porque tiene ahí una bolsa donde hay un montón de bacterias que le permiten digerirla. Esa bolsa en nosotros ya no está presente, nuestra alimentación es diferente. Pero la huella de que estamos relacionados con el chimpancé, yo les puedo asegurar, porque me dolió mucho, ¿sí? Está ahí, está en nuestra anatomía, ¿no? Ahí la tenemos. Y si vamos a la siguiente, tenemos una familia ampliada. Aquí afortunadamente Pedro Infante sí se murió. Ahí hay una mujer que representa al género humano en esta otra ilustración. Y entonces lo que podemos ver es que hay una cosa bien chistosa, fíjense. ¿Por qué decimos que somos grandes simios? ¿Quiénes son los grandes simios? Los orangutanes, los gorilas, los chimpancés y nosotros, ¿no? Nosotros no tenemos cola. A mí eso siempre me ha causado muchos problemas porque yo voy y veo a los monos araña y ustedes saben que el mono araña puede comer literalmente a 4 manos, ¿no? Entonces cuando uno ve cómo está colgado con su colita y está comiendo con las 4 extremidades, uno dice, bueno, pues es que la cola prensil era muy útil. Ustedes no tienen cola, yo tengo cola. Pero si un día por alguna clase de error nos caemos de sentón, ustedes saben que duele muchísimo. Eso que duele muchísimo son unas vértebras que tenemos aquí que forman un hueso que se llama el coxis. Pero si ustedes cuentan cuántas vértebras hay en el coxis, que están ahí pegaditas, son exactamente el mismo número de huesitos que forma la cola del mono araña o de cualquier mono que tenga cola. Entonces lo que sabemos es que efectivamente no tenemos cola, pero tenemos una relación, tenemos un abuelito, pero no es un abuelito que existió hace 2 generaciones. Es un abuelito que existió hace millones y millones de años con los monos araña inclusive. Claro, todos nuestros parientes más cercanos, los gorilas y todos estos, pues ya no tienen esa cola, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está la evidencia de que la evolución existe. Y Darwin sí se había dado cuenta de esto. Darwin habló muchísimo en su texto del origen de las especies de que este tipo de cosas estaban ahí o estaban, estaban ocurriendo. Él los llamó lo que llamaba órganos vestigiales. Y eso es importante porque a veces, producto también de que vivimos en sociedades donde los capitalistas nos están diciendo todo el tiempo que todo tiene que servir para algo en lo inmediato, pensamos que todos los órganos que tenemos tienen que tener una función. Y Darwin ya se había dado cuenta que había órganos pues, que no servían para nada. El coxis, de verdad, que bueno, sí nos une la columna a la cadera, pero más allá de que duele, no tiene una función todos los días, como sí en el mono araña que está formando una cola. Ustedes ven los cuellos de las jirafas, que son muy grandes, o ven el cuello del caballo, o ven el cuello del delfín. Son sumamente diferentes. Entre los animales que tenemos vértebras, salvo dos o tres excepciones, todos los animales tienen siete vértebras en el cuello y eso nos explica, se explica por qué tenemos una historia compartida. Si vamos a la siguiente, toda la vida, todos los animales y plantas están relacionados entre sí. Si vamos a la siguiente de una vez. Entonces la evolución es como un árbol, entonces no tiene sentido hablar de superiores y de inferiores. Ese es el discurso dominante, ese es el discurso del poder. Para términos científicos no podemos decir que hay una idea de que un organismo es superior o inferior a otro. Si está vivo hoy, ha evolucionado desde el principio de los tiempos la misma cantidad de años que llevamos nosotros, más o menos 3.500 millones de años. Si vamos a la siguiente. Pero la otra cosa es que no todo es evolución por selección natural. Y entonces el ejemplo clásico, que no es mío, vamos a la siguiente, lo dijeron dos biólogos a los que admiro mucho. Tenemos ahí al tiranosaurio Rex, que era un dinosaurio que existió hace muchos millones de años y nos lo pintan siempre en los documentales como una máquina de matar con colmillos afilados y demás. Entonces, si uno se pregunta por el tiranosaurio y piensa que cada cosa tiene una función, pues uno puede, y eso es un poco el trabajo de los paleontólogos, que son parte de los biólogos que estudian la evolución, pues podemos decir muchas cosas, ¿no? Tenía patas muy grandes y muy fuertes, y esas patas probablemente le permitían correr a 40 kilómetros por hora. Tenía unos dientes que eran como de 15 centímetros de largo, afilados como navajas. Y luego hay discusión entre los paleontólogos. Unos dicen que tenía un sentido del olfato muy bueno, que le permitía oler carne en descomposición muy lejos. Y otros paleontólogos dicen que no, que lo que tenía era una vista muy buena, que le permitía medir la distancia y entonces saltar sobre la presa y comérsela. Y una colota que permitía que no se cayera nunca porque corría muy rápido y a pesar de que era grandote no se caía. Y la historia va muy bien hasta que uno ve que tiene unas garritas chiquititas. ¿Y las garritas para qué? Uno se puede imaginar que está tocando el piano como Agustín Lara, pero no había pianos. Entonces tenemos un problema muy grande que explicar. Y entonces lo que pasa es que no todo lo que vemos en la naturaleza evolucionó por selección natural, y eso lo sabemos desde hace bastante tiempo. Me atrevo a decir que incluso Darwin sabía un poco de eso. Y entonces, ¿qué pasó? Pues lo que pasó es que el resto del organismo, el resto del animal, fue creciendo, y probablemente eso tuvo que ver, no lo puedo afirmar completamente de cierto, pero tuvo que ver con que tenía que cazar animales más grandes, y solamente los tiranosaurios que eran relativamente grandes sobrevivían. Eso es la selección, lo que Darwin llamó selección natural. Y lo único que pasó con los bracitos, pues es que no hubo ningún proceso que llevara a que se hicieran más grandes. Entonces, es como el apéndice del tiranosaurio Rex. Seguramente si se caía y se pegaba en ese bracito, pues el bracito le dolía, pero no cumplía ninguna función, de la misma manera que mi apéndice no cumplía ninguna función. Si vamos a la siguiente. Y entonces yo les dije que la evolución ocurre a lo largo de muchos millones de años y casi nunca podemos verla. Pero lo que es bonito en biología es que a pesar de eso, podemos a veces hacer experimentos sencillos que nos permiten ver la evolución. Y entonces yo les voy a plantear una pregunta que siempre se plantea, que nos podemos plantear así. Este es un tipo de perro que le llaman el perro cobrador de Nueva Escocia. Es un perro que vive en el norte de una raza de perro, un tipo de perro que vive en el norte de América. Y le llaman cobrador porque cuando los cazadores van y cazan, mandan ese perro y se puede meter al agua y sobre todo si cazan patos, sabe nadar y regresa con el pato, ¿no? Entonces tiene muchas características que le permiten hacer eso. Si ustedes ven en las patitas, tienen un pequeño pellejito que les permite usarlo como medio paletas y aguantan mucho el frío y tienen un abrigo de pelo muy complicado que tiene como tres capas y entonces aunque esté muy mojada la parte de abajo, en el centro están sequitos y están calientitos. Y entonces uno se puede imaginar muchas historias de que las cosas en el perro tienen funciones. Y si ustedes se fijan, el perro cobrador de Nueva Escocia tiene las orejitas así caídas, ¿no? Y entonces uno puede decir, ¿por qué el perro tiene las orejitas caídas, ¿no? Entonces, lo que se llama el adaptacionismo, es decir, cuando se piensa que todo es una adaptación, pues pensamos, ah, pues ha de ser porque eso le sirve al perro para algo. Entonces, si vamos a la siguiente, en realidad, y de esto nos habló un señor que todavía vive, que se llama Richard Lewontin, y otro que ya se murió, que se llama Stephen Jay Gould, y que es el único biólogo, el único miembro de mi profesión que ha aparecido en la serie animada de Los Simpson, y así fuera, ya solo por ese hecho, habría que respetarlo bastante, pero además fue un tipo muy inteligente. En realidad hoy sabemos que las orejas caídas son un producto colateral de la selección de animales mansos. Es decir, fíjense que para el perro es una tarea muy difícil desde el punto de vista del instinto. Va a llegar y va a atrapar, va a encontrar un pato muerto. Y el perro no debe de comérselo, se lo tiene que traer de regreso al cazador. Cualquier otro perro dice, pues aquí está el pato muerto, pues aquí ya cené, ¿no? Y el perro, sin embargo, entiende y obedece y regresa con el pato y se lo lleva al cazador. Y entonces un carácter puede modificar a otro. Entonces voy a hablar de un experimento que se hizo hace muchos años. Vamos a la siguiente. Entonces hace mucho tiempo, bueno, no tanto tiempo, hace 60 años, cuando existía una cosa, cuando existía la Unión Soviética, tenían esta cosa de que les gustaba exportar pieles de zorra para hacer abrigos y estas cosas. A mí no me gustan, pues, pero era una industria que le daba mucho dinero a la Unión Soviética en ese tiempo. Y entonces, para evitar estar cazando las zorras que estaban en estado silvestre y que no se extinguieran, el gobierno de este país dijo, vamos a poner granjas de zorras. Y pusieron granjas, y entonces tenían criaderos enormes donde llevaban zorras así del bosque, las ponían a vivir en cautiverio y las reproducían. Y de ahí sacaban las pieles que se vendían. Pero era un problema muy grande porque los cuidadores de estas granjas, cada vez que iban, pues ustedes se pueden imaginar, no es un animal manso, pues lo que les pasaba era que les tiraban mordidas, los atacaban y era un problema muy, muy fuerte, ¿no? Y entonces un científico soviético que se llamó Belayev, ¿no? Era un biólogo, dijo, vamos a hacer un experimento. Si Darwin tiene razón y hay evolución por selección natural, podemos agarrar y pedirle a los cuidadores que se fijen muy bien en las rejas de las granjas de zorras y vean. Hay zorras que apenas le están acercando al alimento y ya le tiró una mordida, ¿no? Hay zorras que la están manejando y ya están enojadas y ya están atacando a los cuidadores. Que se fijen y anoten muy bien, que es parte del trabajo del científico, ¿qué zorra no está haciendo eso? ¿Qué zorra tarda más en pegar la mordida? Y esas las vamos a apartar y las vamos a juntar y con esas zorras vamos a reproducirlas y a generar la siguiente generación. Es decir, cada generación se van a ocupar como pie de cría, que le llaman, ¿no? Como lo que sería el semental en el caso de los que trabajan con vacas y cosas de este estilo, ¿no? Vamos a ir seleccionando a los que sean más mansos. Y lo hicieron así durante muchas generaciones. Y lo que empezaron a notar es que cada vez había zorras más mansas. Y entonces la historia tiene un final feliz y un final trágico para los criadores de zorras. Vamos a la siguiente. Lograron encontrar después de apenas 10 generaciones, lo cual es una maravilla, porque siempre hablamos de cómo evoluciona la resistencia a antibióticos, que para las bacterias estamos tomando el antibiótico y se hacen resistentes, pero las bacterias viven 20 minutos, cada 20 minutos hacen su reproducción. Las zorras, pues, tienen que pasar un año para que sean reproductivas. Y entonces, en un periodo de tiempo chiquito para animales, 10, 12 generaciones, lograron tener zorras que eran tan amistosas que hasta movían la cola y se le suben a los cuidadores y los lamen, es decir, como si fueran perritos, ¿sí? Se comportan como un perrito y juegan y hacen todo lo que hacen los perritos. La historia desafortunada para los que querían criar zorras para vender pieles presuntamente muy bonitas y demás, pero afortunada para la vida de las zorras, es que aunque nadie seleccionó el color del abrigo de las zorras, empezaron a aparecer colores muy extraños, colores que en la naturaleza no están. Zorras con una mancha blanca y el pelaje negro, zorras con las orejas caídas, zorras con la cola más corta, zorras con las extremidades más chiquitas. Pero los cuidadores lo único que estaban anotando en sus cuadernos era qué zorra muerde menos. Nadie estaba anotando que cambiara el color. Vamos a la que sigue. Y entonces ahí hay otros ejemplos, ¿no? Pero empezaron a notar otras cosas muy interesantes. El hocico de estas zorras, que realmente es muy largo, se empezó a hacer como chato. Y entonces, ¿esto de qué? ¿Por qué es interesante o de qué nos habla? Bueno, aquí vamos a la que sigue. Aquí está. Ahí está. Este es el cráneo de una zorra domesticada y el cráneo de una zorra silvestre. Ustedes no sé si alcanzan a ver, pero la zorra silvestre tiene un cráneo que es así como estrechito en el hocico y la zorra doméstica es ancho y chato. Entonces, ¿eso de qué nos habla? Pues nos habla, vamos a la siguiente, de algo que ha ocurrido en muchos animales. Y entonces ahí es donde uno empieza a decir, ah, que será magia, pero no es magia. Vamos a ver qué ciencia. En todos los animales que se han domesticado, y ustedes lo saben, pero ustedes saben más de animales que yo trabajo con plantas, yo no sé qué hago aquí hablándoles de esto, pero entonces espero que ustedes me puedan explicar más, estoy seguro que conocen mejor a los animales que yo. En todos los mamíferos que se han domesticado, se pueden encontrar caballos que tienen una mancha blanca entre los dos ojos, vacas que tienen mancha blanca, cerdos que tienen mancha blanca, ovejas que tienen mancha blanca, perros que tienen mancha blanca, conejos que tienen mancha blanca, y cuando pasó eso en la zorra, pasó otra vez. Y en todos estos grupos podemos encontrar animales que tienen las orejas caídas. ¿Qué pasa con las orejas caídas? Cuando los perritos acaban de nacer, ustedes a lo mejor lo han visto, todos los cachorros, hasta los de los perros que tienen las orejas paradas, tienen las orejas caídas. Cuando se busca seleccionar la mansedumbre, es decir, que el perro no, o que la zorra no ataque, lo que se está haciendo es buscar animales de manera que no sabían los cuidadores de la granja de zorras, como probablemente tampoco sabían los primeros seres humanos que domesticaron cerdos, caballos, todas estas cosas, se están buscando animales que conserven la característica del estado juvenil. El cachorro es un cachorro que tiene las orejitas caídas y al mismo tiempo es relativamente obediente. Entonces no ataca, no se lo coma a uno, ¿no? Uno puede tener un lobo silvestre como cachorro y como cachorro, ay, pues son lindísimos, ¿no? Bueno, hasta los malditos narcotraficantes les pasa eso, ¿no? Se consiguen sus animales exóticos, ¿no? Y tienen al tigre de cachorro y de cachorro es lindísimo, se puede jugar con él. Y bueno, pues ya de grande, pues hay miles de accidentes porque se los comen y entonces se vuelven agresivos. Cuando seleccionamos animales mansos, seleccionamos animales que conservan características del cachorrito. Y entonces, indirectamente, estamos buscando características similares a las del cachorro. Entonces, ahí estamos seleccionando no una sola cosa, estamos seleccionando varias. Y eso nos habla de cómo ocurre la evolución. Muchas veces los documentales nos dicen que la evolución es como un artesano que está revisando una característica del organismo u otra. Pero lo que evoluciona son organismos completos. Y entonces esas características las heredaron, son comunes a todos estos grupos. ¿Por qué son comunes a todos estos grupos? Bueno, uno ve un caballo y es bien diferente de un perro y es bien diferente de un conejo. Vamos, hasta un biólogo presuntamente botánico como yo puede más o menos distinguir un conejo de un caballo. Son muy distintos y unos comen una cosa y otros comen otra cosa. Pero pasó algo parecido en todos los casos, porque a pesar de ser muy diferentes en tamaño y estructura, tienen cosas parecidas. Y esas cosas parecidas que tienen, las tienen porque evolucionaron desde ancestros comunes. Entonces, no necesitamos generar teorías mágicas o teorías de pensamiento metafísico para explicar estas cosas. Podemos voltear a ver nuestros traspatios y ver los animales que tenemos ahí. Y ahí también hay evidencia de que la evolución existe y que la teoría evolutiva nos permite explicar por qué las cosas son como son. Si vamos a la siguiente. Las zorras grises o plateadas están emparentadas y comparten un ancestro común hace más o menos 10 millones de años, 7.5 millones de años, con los lobos, con los perros y con los coyotes. Entonces, producto de eso, tienen características que son muy parecidas. Comen carne, tienen cuatro extremidades, tienen orejas, casi todos los cánidos tienen un sentido del olfato muy bien desarrollado. Entonces son además animales sociales, es decir, forman grupos, no andan solitos, andan por lo general más o menos en grupo, ¿no? Y esto nos permitió domesticarlos. De hecho, los perros son quizá el primer animal que domesticamos hace aproximadamente 35 mil años. Y ahí hay un debate. Hay unos que dicen que se domesticó para acompañar a los grupos cazadores en la cacería. Hay quienes dicen que se ocupó fundamentalmente para hacer chow mein, o sea, para hacer para comer, pues que era una fuente de alimento. Y sabemos de cierto que en lugares como México se consumía su carne, ¿no? Y vamos a la siguiente. Esto es común a todas las cosas y nos permite entender por qué pasan cosas muy raras. Mira, os voy a contar una cosa extrañísima. Todo nuestro cuerpo, cada vez que yo muevo este dedo, que yo brinco, que yo hago cualquier cosa, requiero que mi cerebro mande señales nerviosas a los órganos que quiero mover. Pero cada vez que he estado hablando con ustedes, ¿sí? Y cada vez que he estado teniendo que regular cómo respiro, a veces lo hago muy mal, y cómo no respiro, ha tenido que viajar una señal nerviosa por un camino bien raro. La señal sale del cerebro, baja, pasa por abajo de la arteria aorta, sube, y el nervio vago controla los movimientos involuntarios, cuando ustedes degluten, ¿sí? Está siendo controlada una parte de su faringe por ese nervio. Y uno dice, aquí hay de dos sopas, ¿no? O hay un error muy grave, o se trata de evidencia de la evolución. Es decir, ¿qué hace un nervio que va a controlar algo que está aquí al ladito del cerebro, bajando hasta el corazón y subiendo? Pero lo que es peor, en una jirafa que tiene un cuello increíblemente largo, si vamos a la siguiente, por ahí debe estar la jirafa, ¿sí? O en un dinosaurio, en un brachiosauro que era todavía más grande, el nervio hace el mismo viaje, empieza en el cerebro, baja, pasa por abajo del corazón, y pasar por abajo de la aorta del corazón de una jirafa, perdón, pero no es menor, el corazón de una jirafa es como de este tamaño, ¿no? Entonces, no es un viaje menor, y el cuello mide 2 metros. ¿Por qué ocurre esto? Vamos a la de atrás un momento. Porque hace muchos eso otra vez nos lo dice la anatomía comparada. Cuando comparamos cómo es el cerebro de un pescado con el cerebro de una rana o el cerebro de un ave, vemos que que la estructura es más o menos parecida. Hay un nervio que va del cerebro que controla partes no exactamente del órgano de la faringe, porque es distinto en los peces no tienen campanilla como nosotros ni nada de ese estilo, pero se parece un poquito. Y hace muchos millones de años el corazón estaba ahí al ladito. Entonces pasar del cerebro a la boca, pasando al lado del corazón, era lo más normal. Pasó mucho tiempo y desde esos ancestros comunes, ese patrón de desarrollo lo seguimos compartiendo. Entonces, aunque hemos cambiado mucho, bueno, no hay peces que den pláticas de divulgación, aunque a veces así lo parezca, pero pero bueno, somos muy distintos a un pez, pero a pesar de todo lo distintos que somos de un pez, seguimos conservando la misma forma de desarrollarnos. Y entonces eso explica por qué pasa nuestro nervio por ahí. Vamos a la siguiente. Entonces voy a hablarles ya ahora así muy rápido porque me queda muy poquito tiempo. No sé cuánto me queda, pero como 5 minutos. ¿Sí? 10 minutos, muy bien. Voy a hablarles muy rápidamente de un poquito de lo que quería hablar de los cultivos, pero vamos a la siguiente y a la siguiente. ¿No? Vamos a la siguiente. Y esta es evidencia de evolución, compañeros. O sea, todos nosotros nos levantamos todos los días, estoy seguro, con la firme idea de que el maíz es mexicano. Y eso es cierto. Es decir, el maíz se originó en México y es nuestro cultivo más importante. Y el chile también se originó en México y es un cultivo muy importante. ¿Cómo lo sabemos o por qué decimos eso? Pues lo decimos porque hay teoría evolutiva. Vamos a la siguiente. Ahí hay muchos tipos de chile que hay en México. Vamos a la siguiente. Otro señor, otro soviético que se llamó Nikolai Vavilov, un científico que fue muerto, que acabó en la cárcel porque su gobierno no se dio cuenta de cuán inteligente era y lo reprimieron justamente por hacer ciencia, entre otras cosas. Era un gran científico, un gran investigador, y él se empezó a dar cuenta de otra cosa que él había leído a Darwin. Y cuando lo leyó por primera vez lo había tenido que leer a escondidas porque el zar, que era el que gobernaba Rusia, tenía prohibido a Darwin en Rusia en aquel tiempo. Y luego muy temprano había leído a Mendel. Y entonces él se dio cuenta de algo que no se había dado cuenta nadie antes de él. Dijo, aquí hay algo muy extraño. Él sí era un buen botánico, yo soy muy mal botánico, pero él era un buen botánico. Él decía, a ver, ¿dónde están las plantas que se parecen al maíz? Yo salgo y las busco en los bosques de Irán o de China o de otros lugares. Y cuando digo salgo, quiere decir que el tipo se iba y andaba en burro y como tuviera que ir y los buscaba. Y no hay. Llego a Mesoamérica y me encuentro con que hay por todos lados la planta que se llama teosinte. Voy a Mesoamérica y me doy cuenta que hay muchísimos tipos de maíz. Y voy a otro lugar y no me encuentro tantos tipos de maíz. Ah, pero cuando voy a unas montañas bien chiqui, bien aisladas allá por entre Irán y Turquía, me doy cuenta que hay muchísimos tipos de trigo y muchísimos tipos de centeno y muchas plantas en estado silvestre, creciendo en los bosques, en los prados, que se parecen al trigo y al centeno. Eso quiere decir, si Darwin tiene razón, y Babylove pensaba que Darwin tenía razón, y él a su vez tenía razón, que las plantas no se originaron en cualquier lado, porque si hubiesen originado en cualquier lado, yo esperaría encontrar parientes silvestres de las plantas domesticadas en cualquier lugar del mundo. Y esto no es así. Es decir, los antiguos seres humanos, los antiguos mexicanos, tuvieron que trabajar con plantas que encontraban en ese lugar. Y las plantas que había en ese lugar, pues eran el maíz, el frijol, la calabaza, el chile, plantas que vivían ahí, ¿sí? Y que podemos, y que fue lo que usaron como base para formar su agricultura. Entonces, esto es evidencia también de que hay evolución. Vamos a la siguiente por ahí. Y así Babilov identificó que la agricultura había surgido por lo menos, primero dijo cinco, luego dijo ocho. Hoy sabemos que quizás surgió más veces en la historia de la humanidad, 9 veces de manera independiente. Vamos a la siguiente. Y lo que es maravilloso de la domesticación es que ocurrió en un intervalo de tiempo muy chiquito. Si ustedes se acuerdan de cuánto tiempo les dije que tardamos en hacernos diferentes de los chimpancés, ¿sí? Pues estoy hablando de 5 millones de años, son muchísimos, muchísimo tiempo, ¿no? Pero muchísimo tiempo. A veces hasta a mí me cuesta trabajo imaginarme cuántos son 5 millones de años, pues muchísimo tiempo. Pero aquí estamos hablando de un tiempo que es mucho más chiquito. En unos miles de generaciones, el teosinte pasó de ser una plantita que nomás daba unos granitos así chiquitos, a que tenemos ahora maíces chiquitos, maíces grandes. Ustedes han visto el maíz comiteco, cómo es una mazorca tremendamente larga, ¿no? Ustedes a lo mejor conocen un maíz de Yucatán, que es el naltel, que es una mazorca muy chiquita, o los que hayan ido al Istmo habrán visto el zapalote chico. Y esto ocurrió muy rápido. Y ya con esto casi voy a acabar. Vamos a la siguiente. Ocurrió producto del trabajo, hasta la siguiente. Ocurrió porque los campesinos han hecho a lo largo de muchísimas generaciones un proceso que es muy similar a la selección de la que hablaba Darwin. Darwin, él lo supo eso, se lo supieron los genetistas de poblaciones de principios del siglo XX, a los que siempre defenderé, porque en realidad yo lo que soy genetista de poblaciones. Ellos sabían que donde la selección puede trabajar mejor es cuando las poblaciones son muy grandes y los campos de cultivo son poblaciones muy grandes. Este compañero que trabaja en Valles Centrales de Oaxaca siembra un tipo de chile que es el chile de agua. Y cada vez que termina el ciclo agrícola, cuando ya va a tumbar la planta, va y hace un trabajo muy parecido al que se ha hecho durante miles de años y que ustedes conocen seguramente mejor que yo. Revisa cada planta ya sin haber echado ningún tipo de agroquímico y revisa qué tan saludable o no saludable está la planta. Y se fija qué planta tiene un chile que se vea bonito, que tenga buenas características, y esas las va guardando en unas canastas gigantes de donde saca la semilla para sembrar a la siguiente generación. Lo que sabemos hoy de teoría evolutiva, gracias a la genética de poblaciones, lo que nos dice es que ese tipo de manejo permite conservar mucha diversidad. Se seleccionan frutos adecuados a lo que busca esta persona de acuerdo a su cultura y sus necesidades, pero al mismo tiempo mantiene poblaciones grandes. Y como mantiene poblaciones del cultivo grandotas, no les pasa lo que sí pasa con las semillas híbridas o con las semillas transgénicas. En ese sentido, dan igual las semillas híbridas y las transgénicas. Vamos dos atrás y ya con eso terminamos. Ahí está. Una más. Cuando se hacen las semillas híbridas, lo que se hace es un proceso evolutivo que se llama endogamia, que es que la planta se pone a reproducirse consigo misma. Eso ocurre en algunos lugares de manera natural. Si ustedes han oído hablar de la solitaria, un parásito que luego nos pega en la panza, la solitaria es solitaria porque vive una en nuestro intestino cuando nos cae ese parásito. Y se puede reproducir consigo misma y así evolucionó desde hace millones de años y no le pasa nada. Tan no le pasa nada que es un problemón porque es muy exitosa. Pero aquí lo que tenemos es que una planta como el maíz, que no evolucionó de esa manera, la ciencia de la agronomía escogió formarla por endogamia, reproducirse consigo misma, y luego, ya que tienen dos líneas muy claramente distinguidas, las cruzan y forman lo que llaman los híbridos. Pero esos híbridos, como no surgieron de un campo grande, perdieron mucha variación genética. Vamos a la siguiente. Y eso es lo que ocasiona lo que se llama la pérdida del vigor híbrido y lo que nos habla, vamos a la siguiente. Me voy rápido porque sé que acá está Adolfo, que seguramente va a detenerse más en eso que yo, entonces no voy a abundar mucho más, pero sí quería mencionar que la teoría evolutiva juega un papel. Cuando se pierde esa variación, lo que pasa es que si vienen plagas o cambio climático, como el que ocasiona el propio capitalismo, es mucho más difícil resistir. De hecho, ya vemos que a una planta le pasa mucho eso. Cuando hay monocultivos de plátano, muy fácilmente las plagas llegan y atacan por todos lados. Entonces, vámonos ya hacia el final para terminar, y ya con eso concluyo porque ya estamos sobre tiempo. Dos más atrás. ¡Ah! Se nos fue. Bueno. Entonces, dos más atrás, otra más atrás. Ahí está. Entonces, el estudio de la evolución, si entendemos la teoría evolutiva, si nos formamos como gente que sepa de teoría evolutiva, Monsanto y las grandes compañías prescinden muchas veces de la teoría evolutiva, podemos ver que la forma en que el fitomejoramiento lo han hecho las empresas tiene problemas y que podríamos trabajar de otra manera como campesinos para generar procesos de selección que tengan mejores resultados a largo plazo. Entonces, yo lo que les quería contar el día de hoy era fundamentalmente esto, que para entender la evolución a veces no tenemos que voltear a ver tan lejos o a ver fósiles, aunque eso nos sirve mucho como científicos, pero la podemos ver al lado de nosotros. Y por otro lado, que estudiar evolución nos puede ayudar a entender mejor lo que pasa con nuestras plantas y animales domésticos, lo cual en ese sentido pues puede ser de utilidad para nuestras vidas. Y creo que, como diría Forrest Gump, es todo lo que tengo que decir al respecto.